Y en España acaba de registrarse un hecho político que los analistas ya empiezan a comparar de lo ocurrido recientemente en Brasil, ¿no? Con el ultraderechista Jair Bolsonaro, ¿no? Contra todos los pronósticos y dejando incluso descolocadas a las encuestas en Andalucía, ¿no? Que es la comunidad autónoma más pobre de España, triunfó el movimiento Vox, ¿no? Ha obtenido 12 escaños, ¿no? Y ha dejado relegado a la extrema izquierda representada por Podemos, al igual que el Partido Socialista Obrero Español PSOE, ¿no? Quien ha perdido el control en la comunidad de Andalucía, que lo mantuvo por más de 4 décadas, ¿no? Y este, sin lugar a dudas, es uno de los principales temas que está dominando no solamente el ámbito político español, sino en toda Europa y en otras latitudes, ¿no? Porque ya se empieza a hablar de una nueva corriente que va surgiendo en distintos países, ¿no? Para conversar y analizar este tema de lo que ha ocurrido en Andalucía y un poco cómo está recibiendo la colectividad política española estos recientes resultados, vamos a tomar contacto desde España con nuestro buen amigo, nuestro compatriota Gerardo Zárate, él es socio abogado del afamado estudio RCM de España, estudió en el Centro de Estudios Garrigues y en la Universidad de Salamanca, en España. Le damos la bienvenida, en Lima son 6 de la mañana con 43 minutos. ¿Qué hora es en España, mi estimado Gerardo?
Y quería aprovechar para saludar a todas las oyentes de RCR.
Bien, yo estaba comentando, ¿no? Lo que se acaba de registrar en España, ¿no? Un hecho político que los propios analistas ya empiezan a comparar de lo ocurrido recientemente en Brasil, ¿no? Acá en América del Sur con el ultraderechista Jair Bolsonaro, ¿no? En España, contra todos los pronósticos, ¿no? El movimiento Vox obtuvo 12 escaños, ¿no? Y los grandes perdedores son Podemos y el Partido Socialista. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo ha recibido la colectividad política estos resultados, Gerardo?
Creo que ha sido un terremoto político, porque precisamente el PSOE, con la extrema izquierda de Podemos e Izquierda Unida, esta comunidad autónoma, ¿no? Recientemente, antes de una manera hegemónica el PSOE y posteriormente con la ayuda de las izquierdas, tanto Izquierda Unida como Podemos, que se unieron en un movimiento llamado Adelante Andalucía. Pretendiendo sumar sus escaños y sumar más. Esto es un gran remezón porque tiene una múltiple lectura. Por un lado, quiebra las expectativas o puede quebrar las expectativas del PSOE de seguir en el gobierno y por otro lado anuncia un posible viraje en otras comunidades autónomas. También se desata toda una discusión respecto a la naturaleza de este partido político Vox. Se le tilda de fascista, se le tilda de ultraderecha, lo cual resulta curioso porque estas calificaciones vienen justamente de un partido que es de extrema izquierda, pero que no se denomina a sí misma como extrema, que es Podemos. Y se le dice que es xenófoba, que es, por otro lado, anticonstitucional y curiosamente, el mismo día de hoy dan las noticias de que algunos manifestantes de Vox que celebraban o pretendían celebrar el 40 aniversario de la Constitución Española fueron agredidos por manifestantes de izquierda cuando se estaban reuniendo pacíficamente en Barcelona, en Girona. Entonces son las contradicciones que existen en los discursos políticos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, decir que si bien hay algunos elementos comunes con otros fenómenos, como es Trump, como es Bolsonaro, o como las nuevas derechas europeas, ciertamente Vox se diferencia y bastante de estos movimientos, ¿no? Es un movimiento típicamente español, aun cuando esta nueva derecha más conservadora, ciertamente no puede decirse que sea igual que otros movimientos, entre otros el de Bolsonaro.
Ahora, Gerardo, ya entrando un poco a la línea política, un poco a la aplicación de decisiones que podría adoptar este partido Vox, ¿cuáles son los ejes principales que ellos esbozan o que delinean como ejes de ejecución política?
Bueno, Lo primero es que había hasta este momento dos partidos hegemónicos, que eran el PSOE y el PP, que con el eje izquierda-derecha dominaban todo el escenario, ¿no? Y había una alternancia entre estos movimientos políticos y en cierto modo dominaban todas las diferentes niveles de la administración pública en España, ya sea el gobierno nacional, el Congreso de los Diputados, el Senado, las autonomías y los ayuntamientos. ¿Qué ha pasado? Surgieron dos movimientos que eran Podemos y Ciudadanos, pero que no llegaban, que llegaban a un cierto empate. ¿Qué ha pasado cuando surge Vox ante el descrédito del PP por los actos de corrupción y del PSOE también por actos de corrupción y por una cierta indefinición de Ciudadanos? Pues que ha inclinado la balanza, como ha sucedido en Andalucía, y ha logrado la mayoría precisamente en los diputados que pueden obtener y que son los que nombrarán finalmente a quien presida la comunidad autónoma. Esto puede ser un preludio para otras comunidades, para otras elecciones, para otros ayuntamientos, ¿no? Y eso es lo preocupante, entre comillas, para la izquierda o para las izquierdas.
Ahora, ya en
Ese
términos,
desbalance. Sí.
sí, en términos ya políticos, ¿esto qué puede significar? ¿Que se va a poner nuevamente en el tapete la discusión del tema de género? ¿Podría prohibirse el matrimonio gay? ¿Y también la liberalización de la economía? ¿Esto es así? ¿Podría darse esto ya con este surgimiento y este posicionamiento de Vox?
Vox atrae a, digamos, el electorado más duro de parte del PP y también disputa las clases trabajadoras. El discurso de Vox es definitivamente pro vida, contra el aborto, es de mayor, si se quiere, moralidad de acuerdo a los cánones más conservadores. Pero en lo económico, efectivamente, tienden más hacia lo que es la reducción del aparato estatal, la recentralización, y bajar impuestos, quitar trabas a la economía. Por otro lado, tiene un discurso que algunos tachan de antiinmigratorio y de xenófobo, pero que ellos alinean más con otros movimientos en Europa, que es fundamentalmente contra el islamismo integrista o fundamentalista, ¿no? Que en eso sí tiene una comunidad con otros movimientos de derecha a nivel europeo, tanto en Holanda como en los países nórdicos, como en Alemania.
¿Y cómo son vistos los sudamericanos ahí, en realidad, para este movimiento Vox?
En eso me remito más que nada a sus propias ideas y principios que tienen en su página web y creo que y se pueden ser consultados libremente, ¿no? Ellos defienden la posición de España y la comunidad con Iberoamérica, ¿vale? Con lo cual, en principio, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que ellos defienden, sí, es una inmigración legal. Y esto es fundamental para ellos, ¿no? Que haya una inmigración legal y que los inmigrantes puedan tener una capacidad de asumir los valores de la sociedad española, en cuyo caso los iberoamericanos no tendríamos en principio ningún problema. Tenemos un idioma común, tenemos una religión, que sea que se practique o no, tenemos una formación moral católica o cristiana. Y ciertos valores comunes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo en Europa en este momento? El miedo en Europa y la reacción frente al islamismo fundamentalista, ¿no? Frente a gente que no respeta valores como la igualdad de la mujer y otros valores democráticos, ¿no? Básicos. Entonces, eso es lo que está provocando esa reacción, la creación de sociedades o estados dentro del estado, ¿no? Y eso es lo que está provocando el miedo y la reacción lógica que tienen esos estados. Por otro lado, España tiene una gran inmigración, eso lo podéis ver todos los días en las noticias, de gente de África, por un lado, y de fundamentalistas islamistas. Entonces, claro, Evidentemente está colapsado los centros de internamiento extranjeros y eso provoca pues cierto miedo y cierto recelo, con independencia de qué discursos o qué otras posiciones se puedan tomar, parte ya más extrema y algunos discursos xenófobos, no pondría a Vox dentro de un partido xenófobo para nada.
Ahora, ya visto todo este terremoto, como tú lo has indicado al inicio de esta conversación, Gerardo, en España naturalmente la preocupación es latente, ¿no? Porque esto puede dar lugar a un posicionamiento mayor de Vox a nivel ya de toda la colectividad política en España, y con lo cual podría trastocarse ya todo el escenario político en un futuro cercano, ¿no?
Puede serlo, puede serlo. De todas maneras, estamos hablando del terreno de las posibilidades. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, esto viene a surgir, y en eso podríamos establecer un paralelo hasta cierto punto con Perú incluso. Todo esto viene a surgir por los terribles casos de corrupción que han existido y que han aquejado a los dos partidos hegemónicos, que es el PSOE y el PP, unido a la crisis económica de la cual ha salido hace no muchos años España. Entonces, este surgimiento de este partido, vamos a notar un tema que puede ser interesante. Su líder, Santiago Abascal, pertenecía al Partido Popular, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, el Partido Popular, en un afán de llegar al centrismo, renunció a muchas de sus banderas, a muchos de los postulados básicos, como es la defensa de valores más conservadores, de defensa de la vida, a no ser extremista en el caso de temas de participación del Estado y de cargas fiscales. Y por otro lado, en todo este discurso que también veo que hay en Perú, ¿no es cierto?, relativo al género y a la familia y a los valores, ¿no? Entonces, el abandonar el PP a esos nichos, pues ha hecho que su militancia se vea ciertamente poco representada, aunado eso, como digo, a los increíbles casos de corrupción que han dejado a todos los partidos, incluyendo a la izquierda, a todo el espectro político que ha existido. Y por igual o más, se podría decir.
Bien, entonces la corrupción es un factor determinante para estos cambios que se vienen generando y estos cambios que probablemente de una u otra manera pueden ir marcando un indicativo hacia un futuro cercano, no solamente en España, sino en otros países, en otras latitudes. No quería dejar de preguntarte sobre un tema que en el Perú es de interés, ¿no? Como es el caso de Inostroza, ¿no? Recientemente se ha conocido que el gobierno español ha desestimado la solicitud de asilo solicitada por Inostroza, ¿no? ¿Cómo se ha recibido esta información ahí en España?
Aquí, como tuvimos oportunidad de conversar, no es un caso que, claro, que sea muy, muy llamativo. Salen las portadas, un hecho anecdótico, si quiere hasta folclórico, y eso es lamentable, ¿no? También, como advertí, esto no era de la noche a la mañana, como se dio a entender por ciertos medios de comunicación, de que al día siguiente, bueno, se levanta el teléfono y nosotros se lo teníamos en Lima. Esto tiene un procedimiento. Ahora le habrán rechazado el asilo y tendrá sus recursos administrativos, y esto seguirá un tiempo más, ¿no? Vamos a ver qué tan célere puede ser la administración, pero esto todavía tiene para un rato, ¿no? Definitivamente, el problema es que se afecta definitivamente a la imagen del país, ¿no? Claro. Tener la inestabilidad política. Es un tema verdaderamente grave para nosotros, ¿no?
Y justamente frente a ese tema, la inestabilidad política, ¿de alguna u otra manera se ve alguna reacción a lo mejor de algunos analistas, algunos observadores ahí en España sobre el caso Perú?
Como te decía, no...
No es muy... No es una agenda prioritaria, si se quiere, en el caso latinoamericano.
Creo que fundamentalmente ahora España está viendo hacia sí mismo, ¿no? Los empresarios están preocupados, definitivamente. La visita del rey no es casual a Perú, acompañado de empresarios, porque todavía hay contratos muy importantes en Perú y tal. Y eso es una realidad. No obstante, ciertamente todas estas cosas pues enrarecen la posibilidad de atraer más inversión. Y eso siempre va a ser un tema muy preocupante para nosotros, porque hace que inversiones a largo plazo se conviertan en mediano o corto plazo.
En efecto. Bien, antes de finalizar, ¿te gusta el fútbol, Gerardo?
Como todo buen peruano, así es, así
Entonces,
es.
debes estar atento seguramente lo de este domingo, ¿no? España en realidad va a recibir a dos equipos tradicionales argentinos que van a disputar Copa Libertadores. ¿Cómo se está viviendo ahí la fiebre del fútbol latinoamericano ahí en estos momentos en España, cuando disputen la final de Copa Libertadores Boca y River?
Una mezcla de orgullo por considerarse que Madrid puede recibir y que España en general es un sitio seguro donde se pueden manejar estas situaciones. Por otro lado, con mucha preocupación. Tampoco podemos negarlo. Hoy día los telediarios y todo dan cuenta del dispositivo policial que hay en este momento de intentar bloquear. Y de preocupación, porque aquí pues hay un gran movimiento en Madrid con el tema de las Navidades y se teme que pueda provocarse algún tema violento y que pueda provocar algunos daños y víctimas, ¿no?
Muy bien, Gerardo, ha sido como siempre grato conversar contigo. Ya cuando estés en Lima vamos a conversar directamente acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, para que nos des esos apuntes interesantes en realidad frente a estos cambios políticos, ¿no? Frente a cómo está siendo visto la región latinoamericana en España, ¿no? Sobre las inversiones que tiene España en nuestro país y la necesidad de ir afianzándolos y otros temas que son siempre de interés de nuestra opinión pública. Te agradezco como siempre, un fuerte abrazo a la distancia, que tengas unas felices Navidades, un año 2019 venturoso desde aquí, desde Lima, desde RCR, mi estimado Gerardo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y espero pronto veros en persona.
Gracias.
Fuerte abrazo a todos.
Gracias. Era la comunicación con Gerardo Zárate, socio, abogado del afamado estudio RCM de España. Él forma parte también del Centro de Estudios Garrigues y de la Universidad de Salamanca en España. Es compatriota nuestro, afincado desde hace varios años en España y siempre colabora con RCR. Y queríamos, justamente aprovechando de la generosidad que tiene, de compartir esta, mira, estos cambios políticos, ¿no? Que a veces no los vemos, ¿no? Pero qué tanto pesa el tema de la corrupción, ¿no? Para esos cambios tan rápidos, tan inesperados, sorprendentes como el que está ocurriendo en la comunidad de Andalucía y que, como bien lo apuntaba Gerardo Zárate, también podrían trastocarse en otras comunidades autónomas de España, ¿no? Y eso puede servir también como un indicativo de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Donde la corrupción, ¿no? Campea en gobiernos subnacionales, también en el propio gobierno central, ¿no? Y podría generar cambios o reacciones de parte de la colectividad.